En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Impactos indeseables.
Entrevista a coordinador del Programa de Justicia Climática y Energía de ATALC, Eduardo Giesen.
En la zona del Caribe y América Central, la actividad ciclónica se ha intensificado con huracanes y muchas tormentas. En América del Sur, el derretimiento de los glaciares provoca el agotamiento de los recursos hídricos en países como Chile o Bolivia. Las sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes en Uruguay, Argentina, Chile y Colombia. Así resumió los impactos negativos del cambio climático en la región el integrante de CODEF, Amigos de la Tierra Chile, Eduardo Giesen, durante el Clima Forum que se realiza en Copenhague.
El activista, que es el coordinador del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC, también se refirió a las falsas soluciones al cambio climático en la entrevista que brindó a Radio Mundo Real.
Explicó que las grandes represas son un problema continental, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Por su parte, la energía nuclear está siendo también impulsada en muchos de nuestros países, dijo, en aquellos donde no ha existido nunca, como en Chile o Uruguay, pero también reimpulsándose desde donde ya ha habido, como en Argentina o Brasil.
Luego Giesen habló del mercado de carbono, del mecanismo de desarrollo limpio MDL y del rol negativo que juegan instituciones como el Banco Mundial.
La entrevista de Radio Mundo Real ahora es con Eduardo Giesen, de CODEF, Amigos de la Tierra Chile, y coordinador del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Eduardo.
Hola, José. Muchas gracias por la entrevista.
Por favor, Eduardo. El gusto es nuestro. Bueno, primero que nada, estás acá en el Clima Forum, en estas actividades paralelas a lo que es la COP15 de Cambio Climático de ONU. ¿Cuál es la importancia que tiene para los países latinoamericanos la negociación que se está llevando adelante en el Vela Center de esta ciudad de Copenhague?
Bueno, José, es la importancia que tiene para todos los países del sur global, porque al igual que en el resto de los continentes estamos sufriendo fuertemente los impactos y los vamos a sufrir más fuertemente en el futuro. Y por lo tanto, el resultado de estas negociaciones y de las que vengan por delante es fundamental, ¿eh?, en el futuro para la calidad de vida y para la vida en general de nuestros pueblos y del resto de las especies que habitan nuestro territorio también, para su calidad de vida, para su bienestar y para su sustentabilidad.
Exacto. Eduardo, ¿de qué manera los países de la región, de Latinoamérica, de Centroamérica particularmente, han venido sufriendo, pero también países sudamericanos, ¿verdad?, han venido sufriendo los impactos del cambio climático? ¿Cuáles son los puntos que más se ven en las diversas partes de América Latina?
Bueno, en América Latina están representados buena parte de los impactos más importantes del cambio climático. En el Caribe y Centroamérica, la actividad ciclónica claramente se ha intensificado en los últimos años. Esta misma actividad ciclónica se ha dado a través de un huracán y muchas tormentas por primera vez en el Atlántico Sur, particularmente en Brasil, en los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul. Y el otro impacto generalizado que se está dando, en este caso en Sudamérica, el derretimiento de los glaciares de alta montaña en los Andes, el derretimiento de las coberturas nevales que ya está causando el agotamiento del recurso hídrico en muchos países y en el futuro va a generar problemas que van a afectar a millones de personas que habitan no solo zonas rurales, sino populosas ciudades, capitales como Lima, Santiago, La Paz, Quito y otras muchas ciudades de la región se van a ver fuertemente afectadas por esto. Al mismo tiempo ya se están haciendo sentir múltiples efectos severos en materia de sequías, inundaciones, y esto se ha vivido en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, En fin, toda nuestra región está fuertemente impactada y lo va a estar cada vez más. Y eso nos une como pueblos, como tantas otras veces las desgracias unen a los pueblos latinoamericanos, y eso debería expresarse también en la unidad con que los gobiernos enfrentaron estas negociaciones, lo cual no está siendo real.
Eduardo, y con respecto a lo que Amigos de la Tierra llama las falsas soluciones, ¿cuáles de ellas son las que se están implementando en vuestra región?
Bueno, también nos une eso. Aparte de los impactos del cambio climático, los impactos de las falsas soluciones están arrasando con nuestro territorio. Las grandes represas son un problema continental, regional, tanto en Centroamérica como Sur, y está en México, Colombia, Brasil, Chile. Las mega represas están siendo impulsadas con el pretexto de aporte de energía limpia y de aporte a la mitigación del cambio climático, y no solo hemos demostrado y hemos luchado contra ellas por los severos impactos sociales y ambientales que generan esta infraestructura, ya, sino porque además no son, y se ha demostrado con cifras, no son una solución al cambio climático y no reducen en términos totales las emisiones, ¿ya? Que pretenden lo que pretenden hacer, digamos, en relación a generar esa misma energía con termoelectricidad, por ejemplo. Se ha demostrado que las inundaciones de muchas veces, y la mayoría de las veces, de bosques, sean estos tropicales o patagónicos, por ejemplo, inundan grandes zonas de bosques, reitero, que son sumideros de gases de efecto invernadero y dejan de serlo, por lo tanto, y además impiden el flujo hacia el mar de muchos componentes que mejoran la capacidad marina de absorción de carbono, ¿ya? Y esa reducción de capacidad de absorción, ¿ya?, de carbono, se ha demostrado que es perfectamente comparable a las emisiones que generarían plantas termoeléctricas que generen la misma electricidad. Eso es un caso en el cual puedo extenderme un poquito más sobre falsas soluciones, pero podemos mencionar que como la energía nuclear está siendo también impulsada en muchos de nuestros países, en aquellos que no ha existido nunca, como Chile, como Uruguay, ¿no es cierto?, pero también reimpulsándola en aquellas donde ya ha habido energía nuclear anteriormente y que claramente, como en el resto del mundo, estaba en declive. Hoy día el lobby y los sectores interesados de nuestros países están impulsándolo, reimpulsándolo, como en Argentina o Brasil. Dentro de las falsas soluciones financieras, el mercado de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio está también causando estragos en nuestros países. Empresas transnacionales o grupos económicos nacionales son vanguardia en la utilización de este mecanismo a través de proyectos muy insustentables en términos sociales y ambientales. Y finalmente, lo que llamamos las falsas soluciones institucionales que reemplazan el rol de las Naciones Unidas y de los gobiernos a través de instituciones neoliberales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano del Desarrollo, ¿ya? También están muy presentes en nuestro continente, instituciones que con fines de especulación, con fines de enriquecimiento de esas instituciones, actuando como instituciones privadas, ¿ya? Pretenden manejar a su gusto los recursos disponibles para la mitigación y la adaptación en nuestra región y en sus países. sin, por supuesto, dejar de lado estas instituciones, el rol que han cumplido durante todos estos años en el financiamiento de generación termoeléctrica, por ejemplo, ¿ah? De generación a carbón, ¿ya? El Banco Mundial tiene una cartera de proyectos de generación termoeléctrica enorme, ya son cientos de millones de dólares, y por otro lado tiene este doble discurso, ¿no es cierto?, de estar impulsando energía limpia. Entonces hay un contrasentido absoluto que demuestra que en definitiva lo que hay ahí claramente es un interés económico y un interés político también por impulsar las políticas que durante todos estos años les han dado dividendo, que son de reducción de los estados, ¿no es cierto?, reducción de las políticas de regulación estatal, ¿ya?, y como contrapartida favorecer los instrumentos de mercado en todos nuestros países.
Eduardo, quiero saber tu parecer con respecto a lo que es la posición boliviana en estas negociaciones, introduciendo verdaderas construcciones políticas como lo que es el concepto de deuda climática, que movimientos sociales y ambientalistas han venido trabajando, pero que ahora el propio gobierno de Bolivia lo introduce, haciendo que la segunda comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas reconozca el equilibrio entre necesario entre la madre tierra y los seres humanos, cosa que también logró el gobierno boliviano la semana pasada antes de estas negociaciones. Nos gustaría conocer un poquito tu opinión respecto a esta posición tan progresista y que ha logrado cierto apoyo dentro del G77 más China, que es el grupo que reúne a 136 países en desarrollo más China específicamente.
Sí, realmente para nosotros ha sido muy gratificante como red internacional, como federación y particularmente a los grupos latinoamericanos de Amigos de la Tierra, el ver cómo Bolivia ha acogido, ha tomado en sus manos este concepto de la deuda climática como parte de la deuda ecológica y lo ha sistematizado, ¿ya? Incluso a través de un concepto ampliado de deuda de emisiones más deuda de adaptación, le ha dado una forma, la ha cuantificado incluso, que son propuestas que están sobre la mesa, pero que demuestran una seriedad y permiten en cualquier negociación, por lo tanto, discutir sobre este un concepto muy claro, ¿ya?, y que no es puro discurso. Pero lo más hermoso en realidad es que ha tomado el concepto desde la cosmovisión de los pueblos altiplánicos, una cosmovisión que de alguna manera es extrapolable a los pueblos indígenas de nuestro continente y probablemente a muchos pueblos originarios en el mundo entero, que conciben al ser humano como parte de la naturaleza, no por sobre él, no está al servicio del ser humano, ¿ya?, para su provecho, para su enriquecimiento y asumiéndola además infinita, ¿ya?, sino asumiéndola como su madre, ¿ya?, como la casa, digamos, en la cual tenemos que vivir y convivir con el resto de las especies que ahí viven. Por lo tanto, para las organizaciones ambientalistas, ¿ya?, y que tomamos el ambientalismo como una lucha por la justicia social y ambiental en armonía con la naturaleza, esto es muy valioso y nos entrega, por cierto, herramientas también y valores nuevos también a nosotros, ¿ya?, que tenemos que ser capaces de asimilarlo desde nuestra perspectiva y de la vida que llevamos y desde el mundo en el cual vivimos, ¿ya? Tenemos que ser capaces de llevar esta visión, este conjunto de valores que hay detrás de este concepto a los lugares, a las ciudades que habitamos y no solo pretender, digamos, que es algo, que es un concepto aplicable al mundo indígena en una vida más más rural y entre comillas no desarrollada. En definitiva, tenemos que ser capaces del concepto del buen vivir, sobre el cual levanta la tesis de la deuda climática y de la deuda histórica Bolivia, asimilarlo al concepto de la sustentabilidad, ¿ya? Bueno, como sea, llevándolo más al plano de las negociaciones, nosotros hemos visto como otros países, no solo latinoamericanos, aunque sí la mayoría, han ido recogiendo esta postura y la han ido trabajando juntos y defendiendo juntos en las negociaciones. A veces en bloque, a veces por separado, y nosotros estamos apoyando esas posturas, las estamos difundiendo tanto como podemos y tratando de llevarlas a aquellos gobiernos que no las han asumido, ¿ya? Y que lamentablemente se han ido por la vía de insistir en la mercantilización de las negociaciones, la mercantilización de las soluciones, ¿ya? Y insistir fundamentalmente, por un lado, en los instrumentos de mercado, particularmente en los del comercio de carbono, y con énfasis, en favorecer a la generación de negocios en sus respectivos países.
¿De qué gobierno hablas en este caso en particular de nuestra región,
Eduardo? En este caso yo puedo hablar de gobiernos, por ejemplo, que se muestran claramente orientados a aumentar la capacidad o las proyecciones de proyectos MDL en sus países y que al mismo tiempo no empeorar sus relaciones, por ejemplo, con quienes están negociando tratados de libre comercio. Ya es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, Perú, Colombia, que negocian tratados de libre comercio con Europa, o que ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros países de otras regiones, y por lo tanto apuestan mucho al comercio internacional. Y en el caso de Chile, que ya tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Europa y con una serie de otros países, potencias o no, del mundo, y que hoy día está negociando su ingreso a la OECD.
Perfecto. Eduardo, ¿algo más que yo no te haya consultado que te gustaría agregar para finalizar la entrevista? ¿Sobre tus expectativas de acá a estos 10 días que quedan aproximadamente?
Bueno, no, mis expectativas son las de Amigos de la Tierra, y estas expectativas son que obviamente nosotros queremos la mejor solución, un acuerdo justo en Copenhague, pero queremos que si este acuerdo no va a ser justo, no va a permitir realmente aliviar el peso que están sintiendo, ya no hablemos de países, los pueblos, y podemos extenderlo más, que está sintiendo la naturaleza en nuestro continente y el resto del sur del mundo, que está sufriendo ya hace un par de siglos con la extracción de recursos naturales, que para seguir sirviendo, digamos, al enriquecimiento del norte global, y entiéndase por esto tanto los países del norte como los sectores enriquecidos de nuestros propios países. Si el acuerdo va a lo que pretende es mantener esa situación, nosotros no queremos ese acuerdo, ¿ya? Y preferimos seguir aumentando lo que está ocurriendo hoy día, que es la socialización y politización de la discusión sobre el cambio climático, la difusión del concepto de la justicia climática en los movimientos sociales y bueno, para otra oportunidad entonces todos estos movimientos estarán mucho más fuertes, estará mucho más introducido el concepto en la política también en nuestros países y por lo tanto vendrá una mejor oportunidad para un buen acuerdo.
Eduardo Giesen, integrante de CODEF, Amigos de la Tierra Chile, y coordinador del programa de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Escuchábamos a Eduardo Giesen, integrante de CODEF, Amigos de la Tierra Chile, y coordinador del programa de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC.
www.radiomundoreal.fm